cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, aquí en 91.1 FM Amadeus. Mi nombre es Carlos Liascovich y, como siempre, en el comienzo del programa nos ubicamos en el GPS del oyente, de modo que pueda entender por dónde va nuestro nombre, M de Medianas. No estamos pensando acá en personas medianas ni en países medianos, sino en empresas medianas que están siempre incluidas dentro de la sigla PYMES, como suelo repetir, pero no tienen el foco de la atención que reciben las microempresas o las pequeñas empresas. Ocurre que las medianas, que en la Argentina están aproximadamente entre los 30, 40 empleados hasta 300, tienen particularidades que las diferencian mucho de las pequeñas. En primer lugar, tienen funciones ya muy diferenciadas dentro de la organización de la empresa. Tienen, por supuesto, inserción en la cadena de valor entre grandes empresas. Muchas de las medianas son exportadoras, muchas de las medianas tienen marcas para el consumidor sumamente conocidas. También las empresas medianas, cuando son parte de una familia o cuando pertenece a una familia, diferencia mucho mejor lo que tiene que ver el mundo de la empresa con el mundo de la familia. Y por último, muchas medianas exportan, de modo que merecen una atención especial, y en M de Medianas apuntamos a concentrar la atención en ellas. En esta ocasión, en este programa, tenemos el gusto en M de Medianas de recibir a Gabriela Ensink. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí en el estudio de la radio.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo para vos, para tu audiencia. La verdad que el gusto es mío de estar acá en M de Medianas.
Bueno, a quien acaban de escuchar, Gabriela Ensink, se trata de probablemente la mejor periodista argentina en ambiente.
Pusiste la vara muy alta.
Puse la vara muy alta, pero justificada, muy justificada. Y hace rato que quería invitarla, pero el motivo, lo que gatilló la invitación finalmente, es la aparición de su libro, Ser Sustentables, de su nuevo libro, porque tenía otro libro, ya vamos a hablar, entre el anterior y este. Uh-huh. Y
Economía Verde es el anterior.
El anterior es Economía Verde, que salió ¿en qué año? 2020.
2020, en plena pandemia.
Salió en plena pandemia, pero lo preparaste obviamente antes.
Sí, sí, cada libro lleva su tiempo.
Así que de eso vamos a hablar, porque me interesa el agua que corrió desde que escribiste el anterior libro y este.
Sí.
Pero antes de entrar en el libro, antes de entrar en tema, o de alguna manera entrando en tema, pero desde el punto de vista personal tuyo, Gabriela, ¿cuál fue, dónde te nació el interés, primero por el periodismo y después por lo ambiental? ¿Y cómo uniste ambos intereses?
Bueno, tiene que ver un poco con mi historia, ¿no? Con mi adolescencia. Yo el secundario lo hice en la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Por razones familiares. Cuando volvió la democracia, mi padre fue ministro de Economía del primer gobierno peronista, digamos, de Santa Fe, sí. Cuando del fines del 83 que asumieron, bueno, en adelante, él es de Rosario, yo soy porteña, mi hermano también. Nos mudamos a la ciudad de Santa Fe, hice el secundario ahí. Bueno, y conocí, te cuento esto de Santa Fe porque al ser una ciudad mediana,
claro,
tenés oportunidades que en grandes ciudades en ese momento no tenías, como conocer una organización que se llama AFS, Programas Culturales, que hacía intercambios estudiantiles en todo el mundo.
Okay.
Yo me anoté, bueno, fue toda una historia, ¿no? Porque me inscribí para participar de una beca, para hacer un intercambio. Bueno, viajé a Suiza, esta es la historia. Yo viví casi un año en Aarau, que también es una ciudad para Suiza mediana.
Okay.
No es una... En Suiza no hay grandes ciudades.
¿Qué cantón es? ¿Italiano? O...
Es la capital del cantón de Aargau.
Ah.
Allí se habla alemán, pero en realidad los suizos hablan suizo-alemán,
okay,
que es como un dialecto,
es un dialecto propio,
más complicado. Bueno, fui de Argentina a Suiza.
En tu tierna adolescencia fue.
Claro, sí, yo tenía, estamos hablando de fines de los 80, acá estoy tirando todas las sotas juntas. Imagínate, no había internet, no había celulares. Bueno, ahí caí en un ambiente en el que ya estos temas de sustentabilidad, de cuidado del agua, de los recursos, estaban muy presentes.
Okay.
Vos dirás, Europa es responsable de, en gran medida, de los gases de efecto invernadero, la contaminación. Como son más responsables de eso, arrancaron antes.
Claro.
Y desde cosas muy simples, vos a un suizo, si vivís en un departamento, no podés tirar la cadena del baño después de las 10 de la noche porque tus vecinos no te saludan más. Se separaban los residuos en 4 o 5 tachos diferenciados. Se saca la basura con una etiqueta que ya tiene un impuesto, ¿no? Porque todo lo que se puede se reutiliza y se recicla. Lo que queda de remanente vos lo sacás con una etiqueta, que eso ya tiene incluido un impuesto. Si la sacás sin etiqueta o fuera de hora, tu vecino te denuncia. Al otro día te saluda, está todo bien, pero te comes una multa en francos suizos. O sea, funciona muy así. Lo de ir en bicicleta, yo iba en bicicleta al cole. Estaba mal visto los tapados de piel de las mujeres.
Claro, estamos hablando de los años 80.
Auto, sí.
Es decir, hay que ubicarse que
en
ese
el
momento,
tiempo,
en ese momento en la Argentina todo esto era...
No, ni hablar.
Era una excentricidad absoluta.
Yo cuando volví a mi casa, que le cerraba la canilla a mi vieja o a alguien cuando lavaba los platos o me lavaba los dientes, no dejaba la canilla con el agua,
claro,
corriendo.
Sí, sí.
O sea, hubo todo un cambio ahí que vi. Yo creo que fue de eso. Y bueno, después cuando terminé el secundario, que decidí mi vocación, que me gustaban muchas cosas, era como que no sabía qué estudiar, arranqué también ahí un par de carreras. Decidí el periodismo, lo hice en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, primero había ido a Rosario, eran tiempos complicados, el 89, la hiperinflación,
claro,
los saqueos a los supermercados, todo eso yo lo viví en Rosario.
Claro.
Bueno, acá en Buenos Aires estudié periodismo en una universidad privada, también era un tema ir a la UBA por los paros, la conflictividad que había, yo ya había perdido 2 años entre el año de intercambio y otro año que entre... que me mudé de Rosario acá, bueno, me pareció, viste, cuando uno anda por los 20 y pico,
sí,
te parece,
claro,
que perder un año es perder la vida.
Claro,
no,
claro.
Bueno,
ahora te das cuenta que es exactamente lo mismo. Claro,
es, claro, sí. Pero bueno, empecé a trabajar en mi carrera en medios gráficos, bueno, arranqué, digamos, en la editorial Perfil, en revistas populares, después estuve en revistas femeninas, siempre me interesó la parte de ciencia, salud y ambiente.
Okay.
Después, por estas cosas de la vida, que mi familia también tiene, mi viejo es economista, mi hermano es economista, yo no quise estudiar economía, pero terminé en un medio económico, en la revista Fortuna, de ahí me fui al diario El Cronista, y siempre como periodista veía que las coberturas de, por ejemplo, la inauguración de una planta industrial o de una empresa, nunca traían la pregunta del triple impacto. A lo sumo preguntas la inversión, cuántos empleos vas a crear, pero
sí,
¿cuál es el impacto de esta empresa en el ambiente también, ¿no? Entonces yo como periodista económica empecé a sondear por ese lado y también, bueno, se empezó a hablar acá tardíamente, pero de la crisis climática, de los efectos de la contaminación. Hoy ya estamos hablando de la triple crisis ambiental, que ya te voy a contar qué es. Bueno, enfoqué las notas por ahí y trabajé más de 25 años en redacciones, o sea, 13 en Editorial Perfil, 12 en El Cronista. Y bueno, cuando me fui, me invitaron a irme con un retiro voluntario del Cronista, pensé que era mi oportunidad de escribir el libro, Economía Verde, mi primer libro, que ya lo tenía, yo todos los años lo tenía a punto, ahí con los datos, un libro que tiene muchos datos económicos, ser sustentables también, pero con otra vuelta más afín a lo cotidiano, a las personas. Dije, bueno, ya está, tengo que terminarlo, lo actualicé, viste lo que pasa, bueno, los periodistas económicos somos muy de las cifras y qué sé yo, y eso pierde actualidad, pero las tendencias siguen. Bueno, el libro salió en pandemia, ¿no? Con todo lo que eso implica, salió primero digital, después pudo salir en papel, y ahí como que me pude instalar y profundizar, porque cuando haces notas todos los días, estás corriendo detrás de la... tocas un tema un poquito, otro, corriendo...
Suelo repetir aquí en este micrófono que los periodistas tenemos mares de información con 3 centímetros de profundidad.
Tal cual. Sí. Y un libro, en cambio, te da la posibilidad de profundizar en un tema, bueno, de ver fuentes especializadas. Entonces, era algo que yo realmente quería hacer. Mi segundo libro, que es Ser Sustentable, ya me lo propuso una editorial. La primera editorial la busqué yo, una editorial que me publique el libro. En este caso, Ser Sustentables fue, digamos, un pedido, un encargo de Ediciones Urano.
Okay.
Y allí lo que traté de profundizar es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros a todo nivel, desde... organismos supranacionales, gubernamentales a todo nivel, local, provincial, nacional, regional, que pueden hacer las empresas, los emprendedores, y que puede hacer cada uno por el ambiente? Porque hay que desmitificar un montón de cosas. Okay. La primera es que para crecer económicamente o desarrollarse hay que contaminar, hay que emitir gases de efecto invernadero. Eso no es así. Se puede crecer en forma sustentable y sostenible.
Bien, perfecto. Eso es como primer mensaje del libro, me parece que es fundamental. Yo quiero darte alguna devolución desde mi ubicación como lector.
Sí, quiero escucharla.
No, pero quiero decir primero a todos los oyentes, pocas veces he marcado tanto un libro en mi vida, porque tiene
muchísimas... Me encanta, yo también marco libros.
Marco con lápiz, por lo menos, pero no para que no quede tan eterna la marca. Pero realmente está, iba a decir plagado, pero no quiero darle esa implicancia. Está completo, está desbordante de datos y de información muy sólida y con muchas miradas distintas. Eso le da un valor de fundamentación y de razonabilidad al libro que no implica solamente una toma de postura ética o una toma de postura personal, sino que está sustentado. Y además, un segundo aspecto que a mí me parece sumamente interesante y que vos lo acabas de mencionar, al diferenciar con el primero, es que es un libro que está lleno de pasos prácticos para que uno mismo haga su aporte a, de alguna manera, minimizar o a reducir o a revertir.
Hoy se habla más que nada de eso. De la economía regenerativa.
Regenerativa.
O sea, yo ya, no, más de hablar de economía verde o economía sustentable, ya hay que hablar de cómo reparamos el daño que le estamos haciendo al planeta. Y es verdad, y aprecio tu análisis del libro, porque además de contar el problema, que ya desde la introducción cuento que estamos en una triple crisis ambiental, o sea, es la crisis climática, es la pérdida de biodiversidad. A cada minuto que pasa mueren especies, sean de insectos, bacterias, hongos, plantas, hasta mamíferos, están desapareciendo del planeta, algunas sin saber siquiera cuál es su función,
okay,
¿no? Y cuál es el impacto de su desaparición. Y la tercera, y no menos importante, es la contaminación creciente por residuos y sobre todo por residuos plásticos.
Residuos plásticos, ok.
Todo eso va al océano.
Si te parece, vamos por partes, así vamos desmenuzando qué es cada crisis.
Dale,
y de alguna manera
sin
también...
Sin spoilearlo,
un poquito sí se puede spoilear, pero igual yo creo que el lector interesado o el lector curioso va a buscar el libro.
Pues es un libro de consulta,
es un
yo
libro
digo,
de consulta
que podés leer salteado.
Sí, se puede entrar al libro por diferentes capítulos. El libro se organiza en 8 partes, en total son 24 capítulos distribuidos en esas 8 partes, y cada parte tiene, bueno, por supuesto, su temática. Pero volvamos al tema de las 3 crisis. Porque me interesa, además, porque en esta época que hay tanto contradiscurso de...
Y tanta desinformación
de ambiente,
y mala
desinformación. O incluso explícitamente noticias falsas para desacreditar estas investigaciones. Entonces me interesaría, por un lado, el tema del cambio climático. ¿cómo se contrarresta el mensaje anti-cambio climático? ¿Y qué es lo más evidente del cambio climático que ya genera un consenso a nivel científico internacional?
Bueno, mira, lo evidente es que lo estamos sufriendo. Si no lo querés ver es porque realmente el sesgo ideológico que esto existe es enorme.
Hay una cosa medio perversa en este de lo que lo estamos viendo, en algunos discursos incluso a niveles gubernamentales muy altos, que dice que cambio climático hubo siempre,
sí, sí, pero
y que nosotros no seríamos, los humanos no seríamos los responsables.
Eso, el cambio climático tiene un origen natural, o sea, siempre hubo desde las glaciaciones, a partir, pero eran cambios que llevaban siglos.
Hoy estamos viendo milenios. Claro.
Hoy lo estamos viendo en décadas y en años. ¿Hace claro. cuánto que la OMS, la organización, no, es la O, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, está diciendo este es el año más caluroso en décadas y ya no va a ser algo excepcional, ya lamentablemente va a ser la regla. Claro. O sea, estamos viviendo veranos más calurosos, tormentas más fuertes, sequías más extremas, inundaciones también más extremas, porque no es que sube la temperatura, ¿a qué pasa? Sube un grado y tiene enormes consecuencias desde la suba de los niveles del mar, la acidificación de los océanos, la propensión, si tenés mucho calor y clima seco, a que haya más incendios, entonces eso te hace perder más biodiversidad. Eso ya el que no lo quiera ver, que se pase un veranito en Buenos Aires, yo hablaba de lo que eran los veranos en Santa Fe, ¿no? Se va a hacer invivible, va a haber actividades que no se van a poder hacer.
Y esto surge de mediciones objetivas.
Objetivas, tenés los cuadros, los gráficos, yo ahí en mi libro pongo links a investigaciones, a estudios, y ya está demostrado, porque antes se decía no hay suficiente evidencia para decir que las causas antrópicas, o sea, que la mano del hombre lo esté acelerando, hoy sí.
Claro.
Y hay asignaciones concretas, por ejemplo, la energía fósil, pero no es la única, digo, que genera. En Argentina, por ejemplo, lo más importante para frenar la crisis climática, además de cambiar la matriz energética, que estamos basadas más que nada en energía fósil, es parar de deforestar, uh-huh. es frenar la tala, las topadoras de los bosques. O sea, no es que tenés que hacer algo, una inversión, costos, tenés que parar.
Es dejar de hacer algo.
Sí. Okay. Y el modelo extractivo, que extractivismo no es solo minería y petróleo y gas. El modelo agronegocios actual es extractivo. El modelo inmobiliario actual, o sea, muchos de estos bosques nativos, pastizales, se queman para desarrollo inmobiliario. O sea, tenemos que... la crisis climática realmente... Hay suficiente evidencia científica de que está ocurriendo y que está siendo acelerada y profundizada por la mano del hombre. La buena noticia, entre comillas, porque yo te cuento en el libro todo, ¿no? Todos sí. los desastres. Pero lo que también quería como mensaje del libro dejar es que se pueden hacer cosas. Que hay muchas tienen que ver con tecnologías y otras tienen que ver con cambio de hábitos y de costumbres.
Perfecto.
Un modelo de producción y consumo.
En el libro esto adquiere el nombre de EcoTips, que está al final de cada una de las 8 partes. Y realmente son pasos, yo lo he leído y he comprobado, que son pasos aplicables por cada uno de nosotros. Implica cierto cambio de hábitos, sí. implica cambiar la mirada, implica ser más consciente con algunos actos a veces automáticos que tenemos, pero perfectamente logrables. Probablemente a mí lo que me cueste más sea abandonar el consumo de carne o reducir el consumo de carne, pero creo que también es una medida que puede ayudar mucho a modificar... el tipo de producción que está asociado a eso.
Pero fíjate que no hace falta abandonarlo. Con claro. reducirlo ya claro. estás contribuyendo o con comprar carne certificada huella de carbono negativa, que ahora se está exportando porque lo exigen los mercados europeos.
Perfecto.
Pero acá también se puede... Y no es algo mucho más costoso. Es cambiar la forma de producción.
Está claro.
Tal vez también la escala, y ahí está el problema.
Claro.
Porque el problema es la concentración económica. Y pequeños cambios de hábitos que vos lo sabés porque, Carlos, nos conocemos hace muchos años. Yo, por ejemplo, me muevo en bici.
Claro.
Sí, y una de las preguntas, vos me lo dijiste antes que yo te preguntara, es que acá en la radio se puede dejar la bici.
Sí. Yo dejé de tener auto. Tenía auto y dije, basta de tener auto, vendí el auto que tenía y no volví a comprar otro auto. Me estoy moviendo transporte público, caminando, lo hice por una cuestión, no por una cuestión económica, sino por una práctica. No quería que el auto me demandara tanto tiempo.
Dinero y energía.
Y tiempo, fundamentalmente. A mí me aburre mucho llevarlo a lavar, al BTV, a todo lo que implica el auto.
Es mantenimiento.
Y ya mis hijas son muy grandes, así que no les hace falta que las lleve a ningún lado.
Ajá.
Y así que empecé a cambiar y realmente fue un cambio que me cambió el humor, me mejoró el humor.
Mirá.
Y estoy muy contento. Pero no quiero, digamos, solamente remitirme a esto, sino también al segundo mundo que estabas planteando vos, que tiene que ver no con el cambio climático, sino con la cuestión del
la pérdida de biodiversidad,
que también ahí he escuchado contradiscursos planteando que hubo varios momentos de casi extinción en diversas especies a lo largo de la historia de la vida, y que no tenemos por qué preocuparnos que esto también se va a recuperar. ¿Es así?
Bueno, eso... Hay muchos estudios, se está hablando, se discute de si esta es la sexta extinción masiva o no. A ver, el impacto de la pérdida de biodiversidad también lo sufrimos y lo vamos a volver a sufrir. Lo sufrimos en la pandemia.
La pandemia tiene raíz en eso, ¿no?
La pandemia tiene que ver con una enfermedad zoonótica, o sea, era un virus que estaba en determinadas especies de animales que por invasión del ser humano en esos espacios naturales y pérdida de otras especies en la cadena trófica, que es la cadena en la que un animal se come al otro, ahí faltan eslabones, entonces los virus saltaron fácilmente de una especie a otra. Y después, al ser los seres humanos, somos un receptáculo espectacular para los virus, claro, porque nos movemos todos juntos, viajamos amuchados, pasamos de un continente al otro en cuestión de horas en vuelos internacionales, porque hubo un estudio con inteligencia artificial que predijo a dónde iba a impactar primero la pandemia, que tenía que ver con conexiones de vuelos.
Claro.
Vivimos mal alimentados, estresados.
Sobremedicados en muchos casos.
Entonces ya está. Y lamentablemente esa pandemia, que tendría que habernos dejado un montón de lecciones, en muchos casos parece que no aprendimos nada. Porque se atacó el virus desde lo virológico, desde lo infectológico, las vacunas. Está genial tener una vacuna que encima cayeron víctimas de su propia eficacia, porque como ahora parece que con la vacuna está resuelto el tema, nadie cree en las vacunas. Bueno, pero no es la única forma de, no me gusta usar la palabra combatir, porque yo hago periodismo científico y siempre se dice que el lenguaje bélico no es para ningún tipo de periodismo, para frenar el tema de las pandemias. Lo que tenemos que cuidar es la biodiversidad del hábitat donde estamos.
¿Cómo hacemos desde el pie? ¿Cómo hacemos los ciudadanos para contribuir a frenar este deterioro de la biodiversidad? ¿Qué pasos prácticos podemos seguir?
Parece algo como muy global, como que no estuviera al alcance. Pero tenemos que respetar los espacios naturales y convivir con las especies. O sea, si por ejemplo, en la producción agrícola, durante muchísimos años, durante décadas, se le dice al productor, estas son las malezas, hay que combatirlas. Y al final ahora se sabe que en realidad son buenezas, porque tienen una función de nutrir al suelo, de comprando productos agroecológicos, por ejemplo, que no usen pesticidas, fertilizantes químicos, cuidando el entorno natural al que vas. Hoy te gusta ir, de hecho, después de la pandemia creció el turismo en espacios naturales, pero vos tenés que ir con respeto, no a depredarlo.
Claro.
A mandarte un hotel, un desarrollo inmobiliario gigante en una playa, no contaminarlo, no dejar nuestros residuos allí. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver nos parece siempre que está fuera de nuestro alcance, pero pequeñas cosas que podemos hacer sirven.
Y la tercera cuestión, que es lo que mencionabas vos, que es la tercera crisis.
Es la más obvia.
Es la más obvia y que ahí me parece que la incidencia de nuestro cambio puede ser mucho mayor.
Sí, bueno, ahí esto es muy evidente, ¿no? Estamos consumiendo y consumiendo muchas veces por encima de nuestras necesidades sin darnos cuenta. Ya hay países donde está mal visto comprarte ropa nueva o viajar en avión. O sea, yo el año pasado tuve la suerte, la posibilidad de ir a cubrir el Foro Global de Economía Circular en Helsinki, la capital de Finlandia. Ellos tienen un plan, además de tener un plan climático, un plan de cuidado de la biodiversidad, que me olvidé de contarte, ya te voy a contar que hay un acuerdo también. Por ahí las cumbres climáticas tienen más prensa, se hacen todos los años, pero cada dos años se hace la cumbre de biodiversidad y hay un acuerdo 30x30 que a 2030 tenés que proteger al menos el 30% de los espacios naturales, terrestres y oceánicos por país. Argentina está bastante atrás, está bien en lo terrestre más o menos y en los mares está muy atrás. Pero ¿qué pasa con el otro 70%? ¿Vas a seguir consumiendo, explotando, tirando basura como siempre? No. Ahí tiene que llegar la economía circular, que es este concepto de economía que funciona como la naturaleza. La naturaleza no genera residuos, no genera basura.
Claro.
Las hojas que caen de los árboles, esto lo digo siempre porque me encanta, es súper gráfico, caen las hojas de los árboles, no son basura.
Claro.
Cubren el suelo, tienen una función de protección,
de regeneración, nosotros, de cual, abono.
¿Qué hacemos nosotros? Las barremos, las juntamos con plástico, con otros desperdicios, las metemos en una bolsa y las tiramos. Ahí las convertiste en basura. Desde esa cuestión mínima, o sea, hay que cambiar muchísimas cosas.
Y esto, imagino que el nuestro es un programa de negocios, imagino que también abre oportunidades para empresas que estén buscando nuevos negocios o que quieran abrirse a nuevos negocios, o incluso emprendedores que están viendo qué negocio iniciar y que probablemente tengan posibilidades de obtener rédito y además hacer un bien.
Y hay mucho de eso, desde la escala a las exigencias. Hoy hablábamos que el mercado europeo, por ejemplo, está exigiendo trazabilidad de productos para las commodities que exporta Argentina, que es fundamentalmente soja y carnes. Ya está en vigencia, va a ir gradual, que esa carne y esa soja no puede haber sido producida en terrenos deforestados después de 2020. O sea que si vos quemás un campo hoy para hacer soja, como está pasando, esa soja a Europa no la vas a poder exportar.
Okay.
Porque te van a exigir, y ya está la tecnología satelital, de drones, de chip, está
probablemente
todo.
Probablemente a China dentro de poco tampoco.
Tampoco, porque China, quieras o no, es el mayor contaminador en total, no per cápita, y es el que más está invirtiendo en energías renovables, en... O sea, ya el mundo, el consumidor, va a empezar a exigirle cada vez más. Hoy parece que no, porque los argentinos estamos en una crisis económica tan grande que parece que lo único que mirás es el precio.
Claro.
Pero a mediano y largo plazo, esto es lo que además te puede generar un diferencial. Hay sectores enteros que están apuntando, por ejemplo, el de hotelería y turismo, la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque los están matando con las tarifas claro. energéticas. Y se dan cuenta que haciendo eficiencia ya tienen un ahorro, y además todos los que hacen convenciones, reuniones empresarias, las empresas que vienen de afuera ya les traen esa exigencia porque les llega a ellos, o sea, es una cadena.
Es una cadena donde las propias empresas que hacen las convenciones tienen reglamentos o tienen pautas de
para
modo que
reducir huella de carbono.
Contraten espacios que a su vez respeten esta cuestión.
Dirás que es lavado de culpas, que es greenwashing. El greenwashing es como el lavado verde, que haces sí. algo en realidad por marketing.
O como el pinkwashing, que es contratar a una secretaria
de género,
una secretaria trans
o,
para
sí.
demostrar que haces algo y en realidad en el fondo no cambiaste nada la cultura.
Y eso tiene patas cortas, porque hoy los consumidores, con el tema de las redes sociales y que hay... La información circula a una velocidad increíble, tarde o temprano
claro.
terminás escrachado, o sea que lo tenés que hacer
genuinamente y de verdad.
Sí.
Bien.
Y de esto hay casos de las dos cosas, ¿no? Del washing y de lo que se hace genuinamente. A los emprendedores les implica desde pensar una empresa, que hay mucho de esto, y vos, Carlos, lo conocés porque estamos todo el tiempo trabajando con emprendedores que piensan el negocio desde el triple impacto, o sea, no solo para ganar plata, no solo por el impacto económico que tiene que estar, sino también desde el social y ambiental, resolver una problemática social o ambiental concreta. Y además están todas las certificaciones. El tema de la economía circular te permite convertir algo que era residuo en materia prima para un nuevo proceso y agregarle valor, agregarle diseño. Hay todo un mundo en el tema. Yo ahí tengo un capítulo que habla desde los objetivos de desarrollo sostenible hasta las empresas B, empresas de triple impacto, empresas BIC, que hay una ley en Argentina frenada como un montón de otras leyes, por ejemplo la de ley de envases que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus envases residuos o pagar una tasa para contribuir a la educación, etcétera. Y bueno, parece que las empresas no la quieren pagar.
Estamos conversando con Gabriela Ensing, que es autora del libro Ser Sustentables, guía para vivir en armonía con el planeta. Y creo que además Gabriela es la principal periodista especializada en medio ambiente de la Argentina, y es un gran orgullo y honor que esté con nosotros. El libro, Gabriela, tiene también implicancias en otros aspectos que me llamaron la atención. El educativo, porque
sí, plantea, hablo ahí de las nuevas carreras, los nuevos empleos, la ley de educación ambiental.
La ley de educación ambiental, y tiene también un capítulo sumamente didáctico y que me llevó a mí además a incorporar mucha información para aplicar, que se llama Huertas Urbanas.
Sí.
Que ese es un camino de ida, me parece. El que empieza a cultivar una huerta urbana, difícil que vuelva a comprar una lechuga en una verdulería.
Sí, eso, bueno, ahí tengo que decir el gran referente, y le mando un cariño enorme porque está complicado de salud, es Carlos Briganti, el reciclador urbano, y voy a recomendar a todos que lo sigan en las redes.
Leí ese capítulo y lo empecé a seguir.
Genial,
no lo
y aprendiste un montón, porque
sí,
yo aprendo un montón
y
con él.
Es un uruguayo que vive hace muchos años acá.
Sí, sí. Él tiene, o el grupo de él, manejan una huerta comunitaria en el estacionamiento, digamos, el patio de atrás de la Facultad de Medicina de la UBA, pero no sabes lo que es, crecen, yo lo vi desde que arrancaron y ahora tenés, pero cultivan de todo ahí, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y te enseña esto que antes las familias, las personas tenían, antes, por más pobre que fueras, no te morías de hambre. ¿Por qué? Porque tenías atrás tu huertita,
tu gallinero.
Sí, las familias.
Y las gallinas estaban sueltas, no estaban encerradas en...
Tal cual.
En jaulas, digamos.
En jaulas y con la luz prendida y todo el día comiendo para poner huevos, no, eso que es maltrato animal. Bueno. Hay todos unos programas, podés hacerlo si no tenés mucho espacio, sembrar aunque sea algunas aromáticas para condimentar, y además está demostrado que hacer esas actividades te genera beneficios emocionales.
Psíquicos.
También.
Claro. Me llamó la atención un dato que estaba buscando ahora en el libro, que el propio Carlos Briganti decía que él en 60 metros cuadrados podía proveerse del 40% de su consumo de frutas y verduras del año.
Sí, y hasta regala, dona, sí.
Es notable, de modo que...
Lleva tiempo, no es, tampoco vamos a sembrar, si hay que controlar, se habla de control y no de combatir las plagas. Yo, por ejemplo, en mi casa ahora tengo hormigas que no...
Claro.
Y bueno,
y vos tenés una huerta urbana.
No logré mucho,
no
te
llega,
digo.
No llega hasta
el compost hago, y es verdad, bueno, yo tengo patio, separo los residuos, que eso lo puede hacer cualquier persona, y te aseguro que no da olor. Al principio, si no lo sabes hacer, pero después, si le agarrás la mano, y vos reducís en un 50% tu basura, porque la mitad de lo que tiramos, y se tira en todos los hogares y en todos los niveles socioeconómicos, se tira mucha comida. Y la comida que es tan cara, porque viene desde un centro, en vez de ser con nodos locales, te viene, qué sé yo, las manzanas y las peras desde Río Negro, y se te quintuplica el precio cuando en realidad no le agregaste valor a esa pera y esa manzana. Es por todas las manos que pasó.
El ejemplo más concreto es el sachet de leche que llega a la ciudad de Santa Fe, que fue producido a 100 kilómetros, pero que fue trasladado, digamos, la leche hasta una usina.
Hay una empresa casi monopólica, digamos, y todos los productores le tienen que vender su producción a esa empresa que tiene la cadena de frío, y es la que después te redistribuye. Todo eso tiene una enorme huella ambiental.
Claro.
Y se suman, hay que cambiar la forma de producción.
Hay un capítulo que me llamó la atención, porque llegó justo a tiempo ese capítulo en mi lectura, que es el tema de la angustia ambiental.
Ah.
Que realmente para mí, desde el punto de vista de la comunicación, que nos dedicamos a eso, tanto vos como yo, es sumamente importante. ¿Qué es eso de la angustia ambiental?
Bueno, tiene que ver con esto y con el libro. Si yo en el libro, que era mi primera idea, era contar los desastres ambientales de Argentina, ¿no? Que de eso hay muchos y muy buenos de colegas que lo han documentado, pero te deja una sensación hasta de parálisis.
Claro.
Nosotros sabemos en la comunicación, cuando vos tirás todo el tiempo malas noticias, lo que lográs es que la gente, primero, se paralice, se deprima y después que sean evitadores de noticias.
Exactamente, que se desconecte de las noticias.
Y eso está pasando mucho. Hay informes del Instituto Reuters que te dicen que es alarmante, la gente no se quiere informar más. Después, bueno, pasa lo que pasa, ¿no?
Sí,
lo
vemos
reflejado en las votaciones. Entonces, ¿cómo contar algo en el sentido de que la percepción de riesgo o de preocupación sea la adecuada, pero que te invite a hacer?
Bien.
Entonces, el libro es toda esa búsqueda de un equilibrio. Te cuento el problema, pero te cuento las soluciones. La angustia climática y la angustia ambiental existe. Acá todavía no, pero yo refiero investigaciones internacionales, sobre todo entre los jóvenes, porque los chicos y los jóvenes son a quienes les vamos a dejar este mundo destruido y ellos todavía no pueden hacer nada, pero están viendo lo peor. Lo que más angustia les causa es que los adultos, los gobernantes o las personas que tienen nivel de decisión, digo, a
claro,
nivel de cada empresa,
de cada
también
empresa o de...
no están haciendo lo suficiente.
Está bien.
Entonces, ahí hay como una cuestión, y hoy se habla también del optimismo climático, que es, en inglés es fácil decirlo porque tenés footprint, que es la de los pies,
sí,
las huellas que dejamos, que con cada actividad humana, por más sustentable que trates de hacerla, dejas una huella en el ambiente, y el handprint son las huellas de las manos, lo que vos haces para remediarlo.
Ok, que a eso le dedicas una parte importante en un capítulo respecto de lo regenerativo.
Sí, bueno, ahí cito hasta Daniel Goleman, que es el periodista y escritor que hizo el bestseller de la inteligencia emocional. Ahora está hablando él mucho de la inteligencia ambiental.
Okay.
Y él lo que dice es que no importa tanto tu huella de los pies, tu footprint, sino tu handprint. ¿Qué haces
no
vos?
No tanto la huella negativa, sino la huella
exacto,
positiva.
Exacto, la huella positiva, y todos podemos hacer huella positiva con tu decisión de dejar el auto, la mía de la bicicleta, la de compostar, la de hacer compras conscientes. Siempre hay algo que podés hacer.
Correcto. ¿Cómo estamos en la Argentina, digamos, respecto de otros países semejantes, digamos, para no comparar con los más avanzados ni tampoco con los más atrasados? Digamos, ¿cómo evaluás y en qué aspectos crees vos, esto hasta como una especie de consultoría de negocios te propongo, qué aspecto crees vos que puede ser interesante para un empresario, para un emprendedor, desarrollar que en la Argentina todavía está poco desarrollado?
Bueno, a ver, Argentina hay muchas cosas que no tiene. Por ejemplo, estaba muy atrasada en el desarrollo de energías renovables. Eso una década atrás se empezó a impulsar, ¿no? Hubo las grandes licitaciones, con su problemática también, porque
sí,
terminaron siendo negocio para industrias internacionales,
sí,
concentradas, en vez de generar el desarrollo local, incluso con soluciones locales más adecuadas.
Las energías renovables para la audiencia es básicamente eólica, solar.
Sí, también hay mucho biomasa, que es aprovechar incluso residuos de agricultura, de procesos agrícolas.
Y nosotros acá entrevistamos a una experta en energía nuclear que estaba un poco dolida por la mala prensa que tiene la energía nuclear.
Hay que decir que no genera emisiones de gases de efecto invernadero, por eso se la considera una energía limpia. Sí hay alguna discusión respecto a la seguridad por el tema de los accidentes nucleares,
claro,
o qué pasa con los residuos nucleares. Pero hoy las tecnologías, incluso desde Fukushima, esta parte, que fue hace más de una década, cambiaron mucho, cada vez más seguro. Argentina tiene desarrollo nuclear. Yo también, cuando hago toda la enumeración, que no nos olvidemos, tenemos las energías del mar.
Claro.
Tenemos mareo motriz, que es energía de las mareas, undimotriz, que es energía de las olas, y tenemos un litoral atlántico enorme. Parece que Argentina le diera la espalda al mar. Bueno, ahí hay muchas posibilidades de desarrollo. Mira, me voy por las ramas y me olvido
pero,
qué era lo
no,
que...
No, pero viene bien porque mi pregunta era cuáles eran las... ¿cuáles son?
Ah, ¿cómo está Argentina?
¿Cómo está Argentina, bueno, respecto del...?
Argentina tiene un enorme, enorme potencial en energías renovables porque tiene distintos climas, distintos paisajes. Podés poner solar en el norte, eólica en el sur, en la Patagonia, mareo motriz. Podés hacer... Cada región tiene su tipo de energía renovable. Ahí es el huevo y la gallina. Faltan inversiones, falta también regulaciones e impulso por parte del Estado. Hay toda una gama de energías que, por ejemplo, todo lo que es biocombustibles, al calor de una ley que los impulsaba. Vos podés generar desarrollo de un sector si le metés un impuesto a las energías fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero y priorizás o le das facilidades a las renovables.
Está claro.
Pero eso es una decisión política, hay que hacerlo.
¿Y a nivel de consumo consciente y de desperdicio?
Ahí hay encuestas que dicen que digamos, el consumidor en Argentina, en comparación con la región, estamos más o menos, nuestros países tienen el tema de la crisis económica. Cuando vos decís, claro, sí, voy a priorizar un producto que sea sustentable, pero si después el precio, terminás comprando por precio.
Claro. Además, una cosa es lo que uno dice en una encuesta y después
para
otra
quedar
cosa,
bien,
y otra
sí,
cosa es lo que uno hace en el mercado, ¿no?
Pero bueno, todo eso está creciendo y ya las empresas lo están comunicando. Hay una enorme oportunidad en la economía circular y vamos a decir, esto es alarmante y no se dice. Argentina está importando residuos en vez de reciclar los que... Ningún país debería importar residuos. Uh-huh. Y esto pasó a lo largo de varios gobiernos. Parece, digamos, para el mercado global, por eso hay también mucha hipocresía. En la cumbre de economía circular, Europa te dice, nosotros no generamos residuos, recirculamos todo, pero ¿qué pasa? Con lo que te sobra, lo estaban mandando a China y a países asiáticos. Esos países dijeron, no recibo más basura, ¿quién lo va a recibir? Nosotros, o sea, nuestro lugar...
¿Cuál es la basura que estamos recibiendo?
Los industriales dicen que necesitan desde cartones para embalaje, pero porque acá no se separa lo suficiente, si no tendríamos hasta determinados tipos de plásticos, cuando no residuos peligrosos que estén entrando y que no haya control. Incluso durante la época de Macri se abrió la importación a residuos peligrosos. Y no me extrañaría que hoy esté pasando... Eso había que investigarlo más, pero todas las organizaciones de recicladores, federaciones de cartoneros están denunciando que no solo les están quitando el trabajo a ellos, sino que además está entrando y se están yendo divisas, porque vos solo lo importás, lo tenés que pagar en dólares.
Claro.
Esa apertura de importaciones es tremenda. Entonces, falta algún control, una ley de envases que muchos países de la región tienen.
Es decir, la ley de envases quiere decir que la empresa que genera esos envases pague un impuesto para, si es que no hace la recuperación efectiva, pague un impuesto para generar justamente la recuperación.
Se le dice tasa o contribución porque eso va para que efectivamente se generen planes de educación o se mejore las condiciones laborales de los recicladores. Lo que tiene Argentina y América Latina es que tenés un actor en la economía circular que son los recicladores urbanos. En Europa está mecanizado y claro, nadie tira nada fuera del tacho que corresponde, digo. Vos en Suiza te comías un yogur, iba el vasito por un lado y la tapita que es metálica por otro, todo limpio y seco en dos tachos distintos. Acá con que lo tires al reciclable está bien, hay un reciclador o recicladora que va a terminar de hacer esa separación. Pero hay que aceitar más y tiene que intervenir el Estado en poner un precio mínimo a esos claro, insumos, porque muchas cosas son reciclables, pero no terminan siendo recicladas por el bajo precio que el mercado te ofrece. ¿Por qué vas a ser yo claro, recuperadora? Me junto una bolsa gigante de reciclables, voy a venderlo por 20 pesos.
Claro. No tiene lógica económica, entonces se abandona.
Se abandona y encima esos insumos nuevos, como no tienen ningún impuesto a la contaminación o al daño que generan, claro, terminan siendo más económicos que recuperado.
Los reciclables, claro.
En eso tenemos muchísimo para avanzar y las personas tenemos que estar conscientes y exigir esto.
Está clarísimo. ¿Cómo manejás el greenwashing? Es decir, ¿cómo alguien que investiga y que desarrolla y que difunde tanto esto, lidia con esta supuesto interés por lo ambiental y una realidad que a veces te das cuenta que no es tal.
Es complicado, bueno, como periodista lo sabés, es como en un punto hay que ser crítico. Las empresas, sobre todo las más grandes, te mandan sus reportes de sustentabilidad, te ponen el listado de cosas que hacen. Eso hay que mirarlo con mucho cuidado y hay que repreguntar todo el tiempo, porque esto existe. Muchas empresas que contaminan y que tienen una actividad depredatoria del ambiente, después terminan lavando culpas con sus programas, ¿no?, de educación, claro, o donaciones. Eso hay que mirarlo en forma crítica. Yo no soy de... A ver, siempre recibo esas cuestiones, las analizo, y si hay algo que valga la pena comunicar, lo comunico. No es que digo, no, todas las empresas son malas, todas contaminan. Digo, hay cosas que se hacen. Hay empresas que hasta han desarrollado proveedores, una automotriz, no la voy a mencionar, pero está en Zárate, ya todos sabemos que hace camionetas. Le sobraba para los paragolpes, que ahora los hacen de plástico, todo ese material. Dijeron, ¿qué hago? ¿A quién se lo doy? ¿Quién le puede agregar valor? Armaron un concurso para que emprendedores les presenten proyectos de qué hacer con esos paragolpes. Ellos les dan el material, los impulsan, y eso termina siendo merchandising de la empresa. O sea, te hacen unos anteojos de sol, algún souvenir, algo de la marca. Esas cosas se están haciendo. Vos decís, es algo pequeño, claro, pero para cada emprendedor es un gran impulso.
Para cada emprendedor es algo importante, y además como ejemplo de nuevos empresarios o de nuevos proveedores, les manda una señal importante.
Claro.
Estamos ya cerca del final de la entrevista con Gabriela Ensink, y lo que me ha motivado esta entrevista es su libro reciente, Ser Sustentables. No quiero dejar de mencionar los dos últimos capítulos del libro. El 23 se llama Líderes Ambientales. Y allí Gabriela se para entre líderes de América Latina y el resto del mundo. Y realmente algunos son personajes muy famosos y otros son personajes mucho menos conocidos. Me llamó mucho la atención Yolanda Ortiz.
Sí, pero vos fíjate que nuestra ley ambiental lleva su nombre.
Ley Yolanda. Yo sabía que se llamaba Ley Yolanda, pero no sabía quién era la Yolanda que le daba nombre.
Hace relativamente poco tiempo.
Fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina durante el gobierno de Perón en 1973.
Fíjate qué visionarios.
Qué anticipación ese gobierno, Perón y Yolanda, que es un personaje realmente
muy interesante. Sí, además ella ahí, yo puse... Ahora tendría que mirarlo, puse que es bioquímica, o sea, ella tenía una formación muy sólida,
claro,
en alguna de las ciencias duras, no creo que, no sé si era bioquímica.
Doctora en química.
Doctora en química. Vos, sí. O sea, lo vio y realmente fue una impulsora. Recordemos, ese año, el 73, en realidad el 72 se hizo lo que es el antecedente de las primeras cumbres ambientales, ¿no? En Estocolmo. Y a partir de allí, después se hizo la cumbre de Río por el Ambiente, después empezaron las cumbres climáticas, vino después el informe del Club de Roma hablando de los límites del crecimiento, okay, que muchos lo toman como que fueran maltusianos, ¿viste? Como que le echan la culpa por, claro, ser muchos, por tener muchos hijos. No, no tiene que ver con eso, sino con el nivel y el tipo de consumo que estamos, claro, haciendo. Fue toda una década esa, en los primeros 70, en que el mundo empezó a hablar de lo ambiental, y en Argentina ya teníamos, y alguien especializado, porque a veces ponen al frente del Ministerio de Ambiente a alguien
que no conoce nada,
que no es del palo, alguno le interesa más y se va informando y otro directamente nada, y ahora ni siquiera tenemos Ministerio de Ambiente.
Claro. No, eso es, bueno, es un dato más de la realidad tan difícil que estamos viviendo actualmente. Y el último capítulo también yo creo que es sumamente interesante, es libros y películas para aprender, sí, reflexionar y actuar. Y ahí hay una cantidad de elementos, de películas de ficción, documentales,
recomendaciones,
libros de ficción, de no ficción. Todo esto me hace volver a recomendar este libro, Ser Sustentables, de Gabriela Ensink, que lo pueden conseguir en cualquier librería.
Sí, 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 están todas las librerías.
¿También se puede conseguir en formato digital?
También está en digital.
Digital, perfecto. Así que les recomiendo mucho, mucho a la audiencia que lo busque, lo lea, profundice y especialmente aplique todo lo que Gabriela establece como eco tips para o en su empresa o en su vida cotidiana poder generar estos cambios que tanto nos van a agradecer nuestros hijos, nuestros nietos y los habitantes de este bendito planeta en los próximos siglos. Así que bueno, mil gracias Gabriela por tu visita aquí en el programa.
No, yo a vos por todo el espacio, que el tiempo que me diste y por este lindo intercambio que espero que a más personas les sirva.
Así es. Bueno, nos pueden encontrar en las redes como FM Amadeus, en cualquier buscador, y en el programa M de Medianas va a aparecer el enlace para después volver a escuchar esta emisión, de modo que puedan recuperarla o transmitírsela a alguien que pueda estar interesado. Y como siempre agradecemos a nuestro operador Ricardo Piñero por haber provisto todos los medios técnicos para estar hoy en el aire con tan buen resultado. Y por último, como cierre y en homenaje al libro de Gabriela Ensing, nuestra invitada, y a su presencia aquí, se trata del tema denominado Verde, interpretado por la gran cantante catalana Silvia Pérez Cruz.
Reina de la morería, no estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta. Que serán tus mañanitas, guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde, del cocodrilo, del monte verde, ciudad esmeralda verde que te quiero.
Verde, desesperanza, verde rebelde, verde añoranza.
Verde, el chile verde, verde que duele, verde que pierde,
verde que te quise verde,
te quise verde.
Verde como la tortuga y tus ojos,
verde como la serpiente y el muslo.
Tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner.
Guapa tuvo que ser la que de verde, verde. Tanta culpa que no es mía,
tanta culpa,
tú la tuya y yo la mía, cambio gusto, rumbo y rima,
mi mamá
ya no me mima,
cambio
cromo, culpa y pena,
cromo,
sin pecado pena concebida. Reina de la morería, reina de la morería, reina de la morería,
reina de la morería.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1 M de Medianas.